La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en este lunes 10 de marzo, ya sabes, 1:05 en esta mañana. Pues por supuesto queremos contarte todo lo que te interesa. La última hora pasa por el turismo y es que un proyecto presentado por Julián Paniagua para grabar eventos culturales de Cáceres con vista aérea a través de drones y una aplicación para móviles a modo de guía turística para consultar cualquier evento que tenga lugar en la ciudad de Cáceres, desarrollado por la empresa Panorama Web, son los dos proyectos que han resultado ganadores del certamen Innovatur que ha organizado el Ayuntamiento de Cáceres para fomentar la innovación aplicada al sector del turismo. Los datos se han conocido esta mañana. Y unas 20.000 personas se darán cita el próximo fin de semana en la localidad cacereña de Valdefuentes, en la Feria Agroalimentaria del municipio, que contará con la participación de un total de 18 empresas del sector. Del 14 al 16 de marzo, las empresas ofrecerán a precios asequibles una amplia variedad de productos de la zona, como embutidos, jamones, quesos, cremas, caldos, también vino, miel y dulces.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues dejamos a un lado, por supuesto, la información. Continuaremos dándote la última hora a partir de la 1:30 y también, por supuesto, a partir de las 2:10 con los compañeros de COPE Extremadura. En los informativos regionales está casi también a partir de las 2:20 con Miriam Rodríguez, la información más cercana. Continuamos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Abordamos los contenidos también de esta mañana. Lo vamos a hacer de la mano de Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco en Cáceres. Con él vamos a hablar sobre cómo invertir con cabeza. Carlos, bienvenido.
Muy buenos días, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de esa poca afectación que decíamos en el sumario, bueno, pues que está teniendo en los mercados financieros el conflicto de Ucrania. No sabemos si porque no se sabe todavía mucho de este conflicto o porque, bueno, en principio están más estables que en otras situaciones de conflicto.
Efectivamente. El lunes pasado, cuando estuve por aquí, nos centramos casi todo, en todo momento, en qué estaba sucediendo en Ucrania con el conflicto de Crimea y cómo podía afectar a los mercados, y una semana más tarde hemos visto que lo que sí es cierto es que ha aumentado un poquito más la volatilidad, pero que los mercados, bueno, pues han tenido un comportamiento como si no existiese conflicto. Y lo que es aún más llamativo, que el mayor índice del mundo, el S&P 500, ha vuelto a marcar nuevos máximos la semana pasada. Por lo tanto, parece que de momento los mercados ganan la partida al conflicto.
Bueno, pues no sabemos si esto va a prolongarse mucho tiempo, lo analizamos también la próxima semana, si esa evolución puede cambiar, porque la verdad es que los mercados son muy volátiles, lo hemos dicho muchas veces en la mañana en esta sección, y habrá que ver un poco si ese conflicto y la evolución de este, porque bueno, pues todavía sigue siendo, además, bueno, sigue habiendo bastante incertidumbre en torno a él, pues puede afectar en cierta manera a la bolsa. Lo que sí que sabemos es que ha reaccionado, como decimos, de manera estable. Vamos a ver si esa intervención, esa posible intervención de la OTAN, si Rusia siguiera en esa intención de seguir invadiendo Ucrania, bueno, pues cambiaría o no las cosas. Esto desde el plano político, geopolítico, desde el mapa, digamos, que podría cambiar en cuanto conocemos hoy por hoy los límites de los países. Lo que sí que es cierto es que los mercados, como nos estaba contando Carlos, pues de momento parece que no se resienten.
Efectivamente, Lorena. De momento, mientras que las cosas se mantengan en este orden, parece que no se van a resentir. Uh-huh. Evidentemente, como tú bien has comentado, un aumento de la incertidumbre pues provocaría más volatilidad y, evidentemente, pues los mercados empezarían a resentirse. Pero bueno, mientras que las cosas se mantengan en una tensa calma, uh-huh, parece que los mercados van a evolucionar de manera favorable.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de esta situación. Vamos a continuar con otro tema, esa baja rentabilidad de los depósitos bancarios. Los depósitos es los plazos fijos de toda la vida, de los que vamos a hablar ahora en esta mañana, Carlos, que son, bueno, pues el producto más típico, más habitual, más tradicional que existe en España.
Efectivamente, como ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, pues el ahorrador conservador se ha dirigido pues durante mucho tiempo a este tipo de productos, a los depósitos bancarios, que en muchas ocasiones han ofrecido pues una rentabilidad muy atractiva. Estamos hablando de rentabilidades pues de 3, 4, incluso en algunos momentos superando esta barrera y llegando hasta el 5%. en estos momentos pues esa tendencia ha cambiado y ha cambiado de manera radical, porque ahora mismo el ahorrador que vaya a contratar un depósito a cualquier entidad financiera se va a encontrar que en el mejor de los casos le van a ofrecer pues como mucho un 2%. Entonces esta caída de rentabilidad en este producto de ahorro tan masivo y sobre todo para el cliente conservador, que es el que más abunda, pues está teniendo afectación, y el ahorrador tiene que ir buscando pues otras alternativas en el mercado.
Bueno, pues alternativas, porque la verdad es que esos depósitos nunca han tenido una rentabilidad excesivamente alta por la seguridad que transmitían y porque en realidad, bueno, pues esos eran unos depósitos, como decíamos, con un tiempo determinado que daban una rentabilidad muy bajita. Ha habido un tiempo en donde las entidades bancarias han querido, bueno, pues potenciar el ahorro y parece que ofrecían, bueno, pues unos índices de intereses mayores, también dependiendo de la cantidad que se depositase, pero lo cierto es que ahora esta rentabilidad es muy baja. ¿Por qué es tan baja ahora?
Bueno, principalmente yo entiendo que es por dos motivos. El primero es porque los tipos de interés están muy bajos. Tenemos el Euribor a un año en los entornos del 0,50. Entonces, todo lo que se pague a partir de ahí por una entidad es un coste para la propia entidad. Entonces, esto ya supone que no nos van a dar duros a cuatro pesetas. Es decir, si el interés del mercado está a 0,50, no nos van a poder ofrecer ese 3 o ese 4%. Y el segundo, y yo creo que principal, es por la recomendación, sobre todo del Banco de España, de no ofrecer depósitos a 12 meses por encima de un determinado límite que a principio de año, si no recuerdo mal, se fijó en el 1,75-2%. Estas dos razones unidas creo que es lo que está llevando a que este producto tan masivo haya caído de rentabilidad de manera vertiginosa.
Bueno, pues hay que buscar otro tipo de, bueno, pues de productos. De eso vamos a hablar también, Carlos, de cuáles son los productos más adecuados para aquellas personas, bueno, pues que quieran, que tengan un perfil conservador y que, como decimos, pues han apostado en su momento o lo hicieron en su momento por los depósitos bancarios y que ahora, viendo, bueno, pues esa baja rentabilidad, prefieren elegir otros productos. ¿Qué tipo de opciones tienen ahora los inversores con perfil conservador?
Bien, pues tienen a grosso modo dos opciones básicamente, que son los fondos de inversión, y dentro de estos fondos de inversión los que tengan evidentemente un perfil más conservador, ¿vale? Y por otro lado, la renta fija. La renta fija, hay que estar muy atentos al mercado, a las posibilidades que nos ofrece, porque la renta fija es muy variada y también puede tener más o menos riesgo en función de la entidad emisora de esta deuda. Ahora, por ejemplo, en el mercado tenemos una emisión de obligaciones de Eudasa, que es una concesionaria de autopistas, que desde hace muchos años pues lleva haciendo una emisión de manera anual, que ofrece un interés que está, creo yo, muy bien. Ahora mismo ofrece un 4,75 de manera anual. Esto quiere decir que un inversor que tenga unos ahorros puede acudir a una entidad financiera y comprar esta emisión de obligaciones de Eudasa. Es atractiva porque el capital mínimo que se necesita es a partir de 500 euros. El cupón es anual, le dan un 4,75 y además de todo esto tiene una bonificación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros recibimos ese cupón, Hacienda nos va a hacer una retención del 21%. Al año siguiente, a la hora de hacer la declaración de la renta, esta retención que nos ha practicado la vamos a poder eliminar casi por completo. Por lo tanto, si unimos la rentabilidad financiera del 4,75 a esta rentabilidad fiscal, la rentabilidad de la emisión de Eudasa se va por encima del 6%, algo que creo que está bastante bien.
Bueno, pues recordamos, por tanto, que esa emisión de obligaciones de la concesionaria de autopistas de Eudasa está ahora mismo en ese periodo de comercialización. Nos ha contado Carlos Gutiérrez cuáles son las ventajas de adquirir este tipo, bueno, pues de obligaciones. Y, por supuesto, bueno, pues aquí ya entra la decisión de cada inversor. Carlos, ¿cómo podemos asesorarnos si tenemos más dudas sobre estos y otros asuntos?
Pues se pueden dirigir ustedes a la calle Gil Cordero, número 6, donde tenemos nuestra sucursal, y allí pues estaremos encantados de atenderles sobre estas cuestiones y otras que se le puedan plantear.
Bueno, pues gracias a Carlos Gutiérrez, director de la sucursal en Cáceres de Renta 4 Banco, que nos ha acompañado esta mañana y nos ha ayudado a saber cómo invertir con cabeza. Feliz semana y que, por supuesto, nos vemos el próximo lunes, Carlos.
Igualmente, Lorena, muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
5 cantantes internacionales, una rock band, más de 50 artistas y una orquesta sinfónica de todo el mundo. Es lo que te espera en Symphonic ABBA, ya sabes, un espectáculo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen y que no puedes perderte. En Cáceres, el 27 de marzo, en el Auditorio del Palacio de Congresos de Cáceres, a partir de las 8:30, consigue tus entradas en FNAC, Carrefour, Alcon Viajes y Ticketmaster. Recuerda, en Cáceres, el 27 de marzo, Symphonic ABBA, en el Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres, a partir de las 8:30 de la tarde. Puedes conseguir tus entradas en FNAC, Carrefour, Alcon Viajes y Ticketmaster. Es un espectáculo, desde luego, nunca visto y que está teniendo muchísima aceptación en todo el mundo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Mayor espectáculo de ABBA. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Con Electrocash y Ford Maven e Hijos, colaboradores oficiales para este concierto.
27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Alcón Viajes.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Oye, ¿sabes qué IDEA ya está en Cáceres?
¿Qué IDEA? ¿Y dónde?
Sí, hombre, IDEA, la cadena extremeña de grandes tiendas de electrodomésticos y electrónica. Y ahora con la compra en IDEA Cáceres participas en el sorteo de 5 entradas dobles para el concierto de la noche de Cadena 100. Ya sabes, IDEA está en la antigua carretera de Mérida junto a Peugeot y la línea 4 de bus te deja en la misma puerta.
También encontrarás tiendas de la cadena IDEA muy cerca de ti en Moraleja, Coria, Navalmoral, Montijo y Mérida.
Lo mejor es lo natural. Por eso Gas Extremadura te lleva la mejor energía a tu hogar. El gas natural.
Disfruta de una energía más cómoda, más limpia y muy económica.
Ahorrarás día a día, gracias a sus precios estables, manteniendo tu ciudad limpia y saludable. Descubre nuestra campaña Más por Menos para viviendas en bloque o unifamiliares. O aprovecha nuestra campaña especial para edificios con propano.
Llámanos al 902 24 84 84 y tendrás tu instalación de gas natural en las mejores condiciones.
Gas Extremadura, tu energía natural.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado, cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
En Maven e Hijos, por su vigésimo aniversario, precios anticrisis.
Anticrisis.
Precios como Ford Fiesta por 8.500 euros. Ford Focus por 13.900. Ford Kuga por 19.900.
¡Oh, precio!
Anticrisis.
Sí,
solo en Ford.
Anticrisis.
En Maven e Hijos.
Zafra, Don Benito, Cáceres, Almendralejo. Precios como.
¿Cómo?
Anticrisis.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Aunque llorada alegría, no queda un solo.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos. Si te acabas de sumar, ya sabes que llega el final de la mañana y nosotros cerramos como siempre con la información deportiva. Paco Mangut, bienvenido. Buenas tardes.
Bienvenido. Mal hallado, diría
¿por
yo.
¿Qué?
Hombre, lo de ayer ya no tiene ni explicación ni casi, si me apuras, disculpas, pero tampoco quiero dramatizar en exceso, no sea que alguien se piense que nos estamos cebando con la desgracia del cacereño, que es al que me refiero.
Bueno, pues cacereño que volvía a perder, esta vez en casa ante el Córdoba B. La cuarta plaza se ve muy lejos, es cierto que siguen las aspiraciones a jugar la Copa del Rey, pero parece que no sabe a poco después de haber visto que podía haberse conseguido esa cuarta plaza. No sé si es que el cacereño se conforma o es que realmente está cogiendo una mala racha consecutiva.
Yo creo que se le ha acabado la gasolina, que los argumentos que tenía el cacereño para haber llegado hasta donde llegó pues se van esfumando poco a poco, porque la temporada pasa factura y porque, quiera sea o no, la indefinición que siempre ha caracterizado las actuaciones del equipo tenían que dar su resultado cuando las circunstancias se tornaran adversas. Y la adversidad en el fútbol son lesiones, son expulsiones y son bajas formas. Todo esto, ante un equipo que tampoco se estaba mostrando excesivamente generoso en los resultados, al final cuando aparecieran tenían que manifestarse en forma de marcadores. Y es lamentable que el cacereño en toda la segunda vuelta, que es cuando realmente se ratifican las aspiraciones, es cuando está dando una imagen más lamentable, más penosa y al mismo tiempo más negativa. El cacereño, que estaba, como tú sabes, a tan solo 3 puntos de la cuarta posición, se encuentra ahora mismo a 8 puntos, con lo cual quiere decir que en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. Los que sean más conformistas verán al equipo siempre en la posición número 8 y pueden pensar que todavía hay aspiraciones.
Lo que yo decía, lo de la Copa.
Pero los puntos, la verdad, están ahí cada día, aumentándose más en la casilla de los rivales directos, uh-huh. A pesar de que, curiosamente, el cacereño perdió el pasado fin de semana, ha vuelto a perder este fin de semana, han sido 6 puntos disputados y no ha conseguido ninguno, pero es que al mismo tiempo, de haber hecho lo que tenía que haber hecho para ser importante, o sea, haber ganado los dos, tanto el de casa como el de fuera de la pasada jornada, pues se hubiera aprovechado de los resultados negativos que han tenido los más directos rivales. Porque la semana pasada, te lo recuerdo, el Guadalajara, el Cádiz, el Lucena empataban. Uh-huh. Solamente ganaba la Balompédica Linense. Perdón, la Balompédica Linense hasta perdía. O sea, perdía el Linense y empataban Guadalajara, Cádiz y Lucena. En esta jornada, también el Guadalajara y el Lucena han empatado. Y la Balompédica Linense también ha empatado.
Por lo cual se podía haber beneficiado.
Pero bueno, perfectamente, si hubiera sido el partido lo que tuvo que haber sido. Un cacereño que dominase y que hiciera los goles. Dicen que hubo fuera de juego en el primer gol del Córdoba B. Yo la verdad es que tengo mis dudas. Y esto no puede en absoluto determinar un resultado final. El cacereño no tiene que estar a expensas de que una jugada dudosa pueda otorgar la victoria al contrario, sino más bien, si llegan esas situaciones, tener ya el partido, si no resuelto, sí como mínimo con muchas posibilidades. Pero insisto, hay bajas, y bajas ostensibles, y ojalá que en lo que resta de campeonato no tengamos que lamentar todavía perder incluso plaza para la Copa del Rey, porque lo de la cuarta plaza para garantizar playoff creo que está totalmente descartado.
Bueno, lo que sí que está clarísimo en este caso es que esa derrota del cacereño no solamente le perjudica a él, también al Arroyo, que a pesar de que ganaba fuera de casa, por fin, y además con 3 goles en Algeciras, sigue en la parte más baja de la tabla.
Bueno, fíjate, el Córdoba B es el rival que teníamos aquí ayer. Hoy día es el 5º por la cola, está fuera del descenso. el Arroyo está un punto por debajo.
Quiero claro, decir, si hubiera ganado
que si
el
no
Cacereño.
Hubiera sumado el Córdoba B los tres puntos, estaría ahora mismo en zona de descenso el equipo de la ciudad de los Califas y el de los Pucheros, el de Arroyo, estaría ya fuera del peligro, al menos momentáneamente.
Claro.
Es la doble lectura que tienen los partidos en los cuales hay implicados equipos que tienen distintas aspiraciones. Las del Arroyo pasan, repito, por la permanencia y parece que de momento puede haber encontrado el tema del camino para llegar a ella después de un triunfo de mucho mérito, ¿eh? Porque ganar en Algeciras no es en absoluto nada fácil.
Y menos por la diferencia de
goles. Y además recuerdo, más que por la diferencia, por la contundencia del marcador. Diferencia solamente hubo un gol, igual hubiera sido válido el 0-1. Pero hacer tres goles a domicilio no es algo que esté al alcance de cualquiera. Sigo destacando una vez más la trayectoria positiva que tiene el líder, la Olla Lorca, que no desfallece. En la malagueña barriada del Palo empataba también a cero goles, por lo tanto sigue sumando, y el Cádiz, que parecía que había perdido fuelle, pues nada más que le hizo cinco al Melilla en la jornada sabatina. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué nos depara el resto de la competición para saber cuál será definitivamente el acomodo de cacereños y arroyanos.
Nos vamos a la tercera, Paco, donde los pronósticos se cumplen. En este caso, y como se esperaba, los grandes, bueno, pues no dieron tregua, consiguieron sendas victorias y por lo tanto todo sigue igual en la parte alta de la tabla.
Yo casi te digo que de aquí en adelante grabemos una cuña en la cual la pongamos todos los lunes, porque el comentario tiene que ser siempre semejante. Solamente
alguna vez se dará la campana. De
variarán los resultados nada más, pero los pronósticos ya poco van a ceder, tanto villanovense como Mérida, como Badajoz y como Jerez, que son los que tienen ahora casi casi aseguradas las cuatro primeras plazas. Empezamos por el líder villanovense, ganó en Santa Amalia Iberitos, lo siento mucho, hija mía, 1-4. El segundo clasificado, Mérida, tampoco dejó de aprovechar luego oportunidad, y a pesar de que fuera con un resultado mucho más pírrico, Olivenza 0, Mérida 1, vale exactamente igual, 3 puntos, y por lo tanto también creo que tiene su mérito. El tercero en discordia, al Badajoz, es el que recibía precisamente, mira por dónde, al cacereño B, al filial, al cual le hizo 2-0 después de resistir los jugadores cacereños pues bastante, complicando las cosas al equipo de Ángel Alcázar, pero al final terminaron ganando los pacenses. Y por último, el Jerez, que está haciendo una segunda vuelta solamente superada por el líder villanovense, ganaba en Azuaga 1-3. No descarto tampoco que el Coria pueda definitivamente aspirar como mínimo a ser quinto, porque ayer en un partido que era complicado en Zafra terminaba ganando por 1-2.
Nos vamos a la división de honor a los juveniles, donde bueno, pues tenemos enfrentamiento entre Diocesano y Plasencia. Al final, reparto de puntos para los dos equipos. Nos hubiera gustado, bueno, pues por la cercanía, que ganase el Diocesano, pero también nos alegramos de este resultado. Sabíamos que los dos no podían ganar.
Al Plasencia le vale también para ir sumando. Al Diocesano menos, pero aún así no ha sido tan mala la jornada. Porque el Getafe, que es el que es tercero y es a la plaza que aspira el equipo colegial, pues tampoco ganaba. Empataba en casa con el Rayo Vallecano, por lo tanto las cosas siguen igual para la disputa de esa cuarta plaza, que junto a Real Madrid y Atlético pueden participar en la Copa del Rey. Peor le fue al Don Bosco. En la cancha del Alcorcón, como presumíamos, terminó perdiendo por 4-2.
Y nos vamos a baloncesto, donde se alinearon los astros, y no solamente la victoria del Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, era importante, también las derrotas de Guadalajara y del Prat, que hacen que el equipo ascienda como la espuma y se coloque en la segunda posición.
¿Quién hubiera dicho que el Guadalajara iba a dar ese bajón que está dando? ¿Recuerdas que la semana pasada el Azcatúa, que era el colista de la clasificación, fue donde el Cáceres ganó su partido? Bueno, pues ahora como visitante fue a Guadalajara y ganó. Guadalajara 66, Azcatuac 77, pero sigue de colista porque solamente ha ganado 4 partidos. Pero el partido que hizo Cáceres fue completo, en el sentido de que supo aprovechar absolutamente todos los recursos que tenía, y como bien apuntabas, los resultados que de manera indirecta se dieron, por ejemplo el Prat Palma 75-78, también benefició las aspiraciones de un Cáceres que ahora mismo está de segundo, a pesar de que lleve un partido más que el tercero y cuarto, que también tienen 12 puntos y que son Palma y Guadalajara.
Bueno, pues vamos a ver si continúa así la racha, y quién sabe si no tenemos hasta el ascenso directo, Paco.
Va a ser complicado, pero
bueno, pero posibilidades están.
Matemáticamente sí las hay, y entendemos que, bueno, pues quedar ahí arriba con ascenso directo garantizado sería desde luego el mejor broche de oro a la liga, aunque luego se tuviera que renunciar por el tema económico, pero bueno, eso es adelantarnos.
Eso ya es adelantarnos
muchísimo en el tiempo, y de profetas tenemos más bien poco.
Muchísimas gracias a Paco Mangut por acompañarnos un lunes más. Hasta el viernes. Un besito.
Adiós.
sentado en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos colegas.
Llegamos al final de la mañana en este lunes 10 de marzo. Un besito desde aquí a la señora María, que seguro que nos escucha desde el cielo, y a toda su familia que está pasando hoy por un día complicado. Un besito de Lorena Jorna a todos los oyentes también que nos han acompañado en este lunes 10 de marzo. Y por supuesto, ya sabes que volvemos mañana a partir de las 12 y media en el 91.6 de la FM y en el 900 de la Onda Media. Chao.
Porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.